Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
Mi nombre es Mónica Amato, este programa se llama Dragón de Agua, es dedicado a la metafísica china. Hoy vamos a hablar de la astrología china un poquito, ¿sí? Sobre los casos que nos trae con el tema fundamental, que es la violencia sobre la mujer y abuso sexual. ¿Cómo lo podemos ver en una carta? Ya que los invito a que calculen su carta natal en www.dragondeagua.com.ar. Allí hay una pestañita que dice cálculo de cuatro pilares del destino y ahí pueden ir calculando la carta natal de ustedes y de sus hijas, por ejemplo. Uno siempre lo que más le preocupa es ver qué incidencia, los riesgos que podemos tener, sufrir nosotros y nuestros hijos desde ya. Y hoy tengo una invitada súper, súper especial, que es la licenciada María Inés Amato, es licenciada en psicología y en derecho, ¿sí? A ver si digo mal, es mi tía, es mi madrina, y ha escrito ya varios libros, se especializa en... has escrito libros sobre trata de personas, chicos, es perito en juicios, ¿no? Sos perito en la justicia, perito judicial por parte psicológica. A ver, decime si estoy hablando mal. Les presento a María Inés Amato, ¿sí? Habla vos de lo que has hecho y después retomamos la parte astrológica y después ahí vos explicás sobre riesgos, sobre los problemas que tiene la mujer con estos temas, cómo abordarlo con los hijos, ¿no? Para que esté claro, bueno, qué es lo que se puede, qué es lo que no, y estar atento a las señales. Bueno, contame los títulos y los libros que has escrito.
Bueno, buenas tardes ante todos, muchísimas gracias por darme este espacio. Es bueno que... entre todos coordinemos y comuniquemos, porque el conocimiento es tan conocible, el conocimiento hay que compartirlo para poder aprender de ser. Bueno, este es el quinto libro sobre violencias sexuales contra la mujer. He escrito varios libros, soy licenciada en psicología, abogada del niño, máster internacional sobre mediación, justicia restaurativa y perito de oficio en los juzgados civiles. Los libros que he escrito anteriormente son sobre violencia familiar, la pericia psicológica, abandono y adopción, delincuencia, prostitución y drogas, y mediación penal en violencia familiar. Y este se llama violencia sexual contra las mujeres. ¿Sí? Bueno,
esta.
¿De qué trata el
libro? Sí, contame. Bueno, mientras le comento que yo estoy, y tía, muy agradecida porque con toda tu trayectoria y tu experiencia estés en este programa, realmente a mí me honras y espero que la gente pueda sacar mucha, ¿cómo te puedo decir? Muchos consejos y abrir los ojos y estar atento a señales que pueden estar diciéndonos que algo está pasando en nuestros hijos o que nuestra pareja está virando a ser una pareja tóxica en la cual las cosas se puedan complicar. Ya hemos visto este caso en España en el cual el marido se llevó a las hijas y las mató, él desapareció, no sabemos, bueno, si hubo, tuvo un final como uno piensa que quizás se haya suicidado o no, pero realmente estas tragedias que nos están acá en Argentina, bueno, el maltrato a la mujer, los homicidios a manos de ex esposos o parejas, sí, realmente es tremendo. En México también es muy importante. Entonces, yo diría, primero hablemos, yo prefiero que abordemos el tema y después voy a hablar sobre la parte astrológica, porque me parece que es muy interesante, como dice María Inés, el compartir y tener conocimiento de las señales en lo cotidiano, ¿sí? Y también, bueno, después veremos la parte astrológica, pero me interesa muchísimo, tía, que hables vos.
A ordenar un poquito el tema. ¿Qué es por violencia? Violencia es coacción, hacer algo contra la voluntad de alguien, obligarlo a hacer algo, para decirlo en forma más sencilla posible. Y violencia, justamente, si hablamos de las mujeres, la historia de las mujeres nos remite a toda una época muy grande donde las mujeres no tenían ningún derecho, simplemente eran para procrear y para el cuidado de los chicos, no podían acceder a la educación. Tal es así que una famosa escritora se vistió de hombre para poder
ingresar a
la universidad, porque estaba prohibida la educación para las mujeres. El voto fue dado por la época de Perón. Evita fue.
Claro.
El voto.
Sí, sí. Está.
O sea, el marido era el dueño de la esposa y de los hijos, incluso de la
Claro.
esposa. La mujer no tenía ningún derecho. Entonces,
exacto.
Es lo que va a través del tiempo, hubo sucesivas mujeres que lucharon por los derechos de la mujer, ya sea a nivel internacional y a nivel en la Argentina también.
Sí, obvio.
Una de ellas, y así una larga galería de mujeres que luchó para lo que hoy tenemos, los derechos adquiridos que teníamos las mujeres en este momento. La mujer no tenía acceso a ningún, o sea, no podía acceder al mercado laboral. Prácticamente, si nos remontamos a la época de nuestras abuelas tenían de 4 a 5 hijos, no tenían acceso a la educación, simplemente eran amas de casa o iban a limpiar otros hogares porque no tenían otra fuente de ingresos.
Claro, o cosían, como todas mis abuelas, mis dos abuelas, fueron modistas, ¿sí? Pero eran los ingresos que se podía en esos momentos sin una educación secundaria a la cual el acceso era muy complicado tener, ¿no es cierto?
Hasta la primaria a veces, porque sí. Iban a trabajar a los 12, 13 años, lo que
sí.
Hoy considerado un maltrato, o sea, no al trabajo infantil, porque eran niños.
Sí, tal cual. Sí, bueno, papá comenzó a trabajar a los 10 años para ayudar en la economía familiar en aquel momento.
Bueno, claro, eran épocas difíciles, pero en ese contexto se fue desarrollando lo que es el rol de la mujer.
Tal cual.
La mujer tiene acceso a otros cargos, incluso a cargos políticos. Pero igualmente la franja es un tercio de los puestos políticos. Los demás están, fíjense que la Corte Suprema, hay de los 5, una sola es mujer. Esto para dar un ejemplo. Bueno,
sí, tal cual.
Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, tenemos que hablar de la violencia psicológica que las mujeres hemos sufrido y muchas seguimos padeciendo. Cuando, un simple ejemplo, cuando alguien maneja y
sí, pasa, te mandan a lavar los platos.
¿Por qué no vas a lavar los platos, por ejemplo?
Sí. Ese
tipo de concepto se tiene. Después el acoso en el trabajo,
Sí.
O sea, vos no haces tal cosa, no vas a ascender. O sea, si vos no vas a visitar al jefe o si no permitís determinadas cosas, esto incluso se da en el ámbito educacional a nivel universitario.
Sí.
Existe.
Para aprobar materias. Si hay chicas que lo bueno, les viene bien, ¿no?
Como hasta del profesor, por ejemplo.
Sí, es tremendo, pero sí, lamentablemente hay una facilidad para acceder a esos medios y que no haya, no sea mal visto, porque hay gente que dice, bueno, antiguamente, bueno, es tu marido, tenés que soportar determinadas cosas. Y uno dice, para, ¿qué tengo que soportar?
¿Tenés por qué soportarlo?
No, tal cual.
La violación existe en el matrimonio también cuando no hay consentimiento.
Claro, obvio, por supuesto.
¿Qué violación? ¿Quién sí. se nos pasó con un acoso callejero, un piropo
grosero, molesto,
grosero, tenso, o cuando son más chicas, muchas veces hombres que se muestran sus genitales en el medio de la calle, eso también es abuso.
Sí, es verdad. Sí.
Algunos que ejercen un cargo jerárquico, por ejemplo, un cura, un profesor, también puede.
Un gobernador, acá hay un gobernador juzgado, sí, Alperovich.
¿Cuántas denuncias de abuso? Lo que pasa es que el abuso sexual es difícil de demostrar.
Porque, claro.
Porque tienen que tener fotos, por ejemplo, tiene que haber testigos, porque para sí. la ley no se puede decir este me tocó, porque es la palabra de uno con la palabra del otro. Entonces siempre tiene que haber una prueba que acredite lo que vos estás diciendo. Y esa prueba tiene que ser o una afirmación, o una foto, o un testigo, alguien que lo avale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal. Esta sociedad patriarcal todavía sigue en el medio. De pronto hay como dos polos, el patriarcado y el feminismo, pero no se llega todavía al medio, que sería equilibrar la cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto una mujer puede decir, me pegó, me violó, o grito en el ascensor y digo que vos me estás violando. ¿Cómo lo comprobó al hombre, por ejemplo?
Claro.
Sonaba, pero
por ahí
si
no
se puede evitar, entonces en este momento se cree en la palabra de la víctima, pero también existe el hombre que es agredido, que es víctima. Lo que pasa es que como tienen vergüenza, no denuncian.
Tal cual. No, que fue el caso de Johnny Depp con su pareja, ¿no? Que en realidad había hasta pruebas de que ella lo maltrataba a él, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Hay casos de mujeres que incluso le tiran una botella o le pegan.
Tremendo.
Maltrato. Lo que pasa es que si la llega a tocar, lo expulsan del hogar, porque las medidas de precaución que se toman son expulsión del hogar, y después que tiene que estar excluido no sé cuántos kilómetros fuera del barrio, de la casa, del lugar de estudios. Entonces, todo eso es una medida que se toma de precaución, que tiene un número determinado de días, ponele 120 días, pero se puede renovar según las características.
Ahora. Claro, pero el tema es que el hombre suele violar la perimetral infinita cantidad de veces y no recibe ningún control después.
Eso también se da, como mujeres que van y denuncian. Hay mujeres que por ahí hacen 9, 10 denuncias y no se las toman.
Y después aparece muerta y ya es tarde.
Claro. Claro, entonces, como tiene por ahí, tiene muchos hijos, no tiene trabajo, no tiene medios de subsistir, tiene que permanecer en ese hogar. Y con la pandemia se recrudecieron los casos de femicidio, hay más que nunca.
Claro, por el encierro y por no poder estar, bueno, no poder salir fácilmente de una situación de maltrato porque estás todo el día encerrado, ¿no?
Eso, pero lo que ocurre es que ahora, con la ley Micaela, se obliga a todos los operarios y a todos los que trabajen en justicia que tengan asesoramiento sobre violencia de género. ¿Qué es esto? Esto que estamos hablando. Que la violencia de género no es solamente el maltrato físico, también es el psicológico, ese que te come la cabeza todos los días. Una inútil, gorda de porquería, no servís para nada.
Atípica, sí. Y qué pasa también con los empleadores, ¿no? Que hay un maltrato también, muchas veces, ese tipo. Que con los empleadores también sucede que maltratan a la gente y también es una manera de acosar y acorralar a una mujer.
Pero exactamente, eso se llama móvil laboral. Lo toman como punto, o sea, porque por ahí porque no quiere acceder a lo que dice el jefe, o
tal
porque
cual
está pensando algo diferente, entonces molesta y se la llega a acosar, no se le da trabajo, se la aísla, hasta que llega un momento que se va deprimiendo, porque eso te deprime.
Llega obvio.
Un estado tan grande de estrés que
sí. Se
deprime y cae hospitalizada o renuncia.
Claro.
Porque no encuentra solución.
Claro, porque, o sea, a mí lo que me preocupa es cómo la gente puede detectar, por ejemplo, tenés a tu hija trabajando y ella no te dice nada. Después voy a hablar de indicios que pueden dar en la carta natal, que puede ser una iniciativa. Claro, una señal de abuso, maltrato e incluso, bueno, en los niños, ¿cómo uno puede darse cuenta? ¿Cuáles son las señales, tía, para ver esto?
Viéndolo, o sea, cuando un chico tiene cambios bruscos de temperatura, de comportamiento, perdón.
Como por ejemplo.
Empieza a llorar.
No quiere ir sin motivo.
No quiere ir al colegio, sin motivo en la casa, no quiere ir al colegio, por ejemplo. O no quiere ir a ver al padre, suponete, en el caso de pareja separada.
No sí, ese es el otro tema, sí.
Otro de los signos es trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, enuresis, se empieza a hacer pis, en
claro.
Se hace caca, tiene dificultades sí. En el colegio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esto tiene que ser como una lucecita, que se enciende con un semáforo sí. Y entonces o lo llevas al médico para ver qué es lo que sucede, a un clínico, un pediatra, que lo revise, porque muchas veces, y puedo contar un caso que me ocurrió a mí.
Sí, sí, es bueno, de interés, seguro.
Uno de los casos, por ejemplo, una mamá, la nena tenía 3 años y hablaba poco. Pero lo que era muy llamativo, que la nena estaba en la calle, veía una figura masculina y se iba, se soltaba de la madre y se iba de la mano con cualquiera.
No.
Es un comportamiento atípico en una criatura de 3 años, que estoy hablando.
Claro.
Bueno, cuando yo empiezo a indagar un poco qué es lo que pasa. Aparte tenía un comportamiento, era hiperkinética, se movía en todo su momento, no lograba jugar, a armar una secuencia de juego. Cuando le doy una muñequita que representaba una nena y una ardillita como un varón, la nena empezó a hacer un juego así.
¡No!
Y cuerpo con cuerpo. De esta manera, yo indago, esto es muy llamativo, primero, que no paraba la ansiedad de la niña, no lograba reconocer nada, no se comunicaba. Bueno, cuando hago entrevistas con la mamá, a ver qué le pasaba, bueno, la mamá estaba separada, había momentos en que el padre se la llevaba a ella sola, a veces se elige entre los dos hermanitos, se elige a uno.
¿Sé qué?
No, se elige a un hermanito. Por ejemplo, dos chicos, dos
sí.
Nenes.
Sí.
por ahí eligen a la nena y al nene no.
Ok. No, los dos, ninguno. Yo siempre digo, quiero testigo.
Pero suele pasar.
Mira,
es lo que quiero decir con esto. Que empieza a haber como una seducción del adulto hacia el menor. Que puede ser con respeto, con cosas. Después hay tocamientos. De a poco, más hasta que llega el momento en que se produce la violación. ¿Sí?
Bien.
Me comentó que la nena se bañaba desnuda, el padre la bañaba y con ella metida en la varita.
Ah, bueno.
Bueno, entonces, a ver. Perdón.
Sí. Bueno, sí, son cosas que pasan. Si no, lo puedes apagar directamente. Listo, no molesta más. Bueno, contame, ¿y qué pasó?
¿Y qué pasó? Es que la madre le tenía más miedo al padre, pero el padre estaba abusando de la nena.
No, y no se animaba.
No se animaba.
No se animaba a denunciarlo.
No, buscaba cualquier excusa. Cuando yo le planteé cómo era la situación, esto, el juego, la
hija, claro, ella lo negaba, obvio.
Por dormir, el no poder expresarse, el cambio brusco de comportamiento, no era normal una nena así.
Claro.
Una cosa es que un chico juegue y otra es un juego que no, en el que no puede, no encuentra placer, no sé si me explico.
Sí. No disfruta del juego, no lo disfruta.
No disfrutaba de nada.
Otro
caso que me pasó era por hablar de nenes chicos, ¿no? Muy chiquitos.
Sí, obvio, sí.
Tenía 3 años, era la mayor y la hermanita menor 1 año y medio y 8 meses, por ahí. El papá plantea de que la madre no le deja ver a los hijos. Me muestra un videíto donde se ve una ventana que le dice andate, y él, por favor, déjame ver a los hijos. Bueno, este señor no se dio cuenta que yo era abogada.
Ah, bueno.
Pensó que me iba a comer el cuentito que él me decía. Al hacer, cuando uno hace una pericia psicológica, tiene que ver tanto una parte como la otra para tener una visión integral del problema y así
obvio
llegar a un diagnóstico o a un dictamen, ¿sí? Bueno, la cosa fue así. Este señor estaba con exclusión del hogar. Entonces.
Estaba con, perdón, no escuché.
Con exclusión del hogar.
Ah, exclusión, no podía acercarse, perfecto.
Porque por golpes le pegó, ella estaba embarazada incluso, hizo la denuncia, o sea, había denuncias previas.
Sí.
Pues él quería ver solamente a la nena mayor. Y tenía un pego muy significativo, le levantaba la remera.
No.
Le pegaba toda la zona de la panza. Entonces la nena vivía hiper excitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sacaba la bombachita, se abría de piernas, miraba la televisión y se masturbaba compulsivamente.
¡No! ¿Qué edad tenía la nena en ese momento?
3 años.
¿Era la mayor?
No hablaba, sí, no hablaba.
No.
Ya que tuve la entrevista, abrió el balcón. Yo estaba en un 5º piso, tenía miedo que se tirara.
Bueno, sí.
Primero sacó todos los juguetes, los pisó, fue encima de los juguetes, se fue corriendo al balcón, abrió la puerta del balcón, cuando la detuve, se fue corriendo, abrió la puerta del departamento, del consultorio, y quiso abrir la puerta del ascensor. Con esto, para que tengas en cuenta cuál fue la secuencia de la nena, no es normal que una criatura de 3 años no pueda ni siquiera jugar con la cocinita, que generalmente a los 3 años se juega con la cocinita, con
sí.
A tomar, con la muñequito, nada. No podía hacer absolutamente
nada. Se quería ir.
Y no hablaba.
No.
Bueno, estos son indicadores de abuso.
Dios mío, qué tremendo.
Pero que existen, son reales, no estoy inventando nada. Así,
no.
Así como lo estoy contando. Después,
no, es que la realidad supera la ficción muchas veces.
Claro, y lo que ocurre es que te quedan grabados en la memoria de tal forma que aún siendo adultos, al relatarlo nuevamente, empiezan a sentir como la reminiscencia de la situación. Me pasó con una chica adulta de 20 y pico de años, no podía establecer pareja, caía en depresión, el padre había abusado de ella.
Exacto, sí.
15 años por ahí.
Así tal que, bueno, cual.
No sé si contesté tu pregunta.
No, está perfecto. Yo voy a comentar algunos casos que también hubieron. Y hay algo que es muy importante, que es lo que a mí me interesa también, Tía, y creo que a vos también, perdón, licenciada Marínez, porque, bueno, es un título familiar lo nuestro, pero ella es licenciada en psicología, como comentó, y siempre de chica hemos tenido... ¿Cómo?
Doctora en psicología social también. Doctora en psicología social y especialista en violencia, que es una especialización de la UBA.
Perfecto, mirá qué bueno. Sí, siempre estuviste interesada por los temas de maltrato hacia las personas que no pueden defenderse, los chicos, mujeres en, digamos, a ver cómo te puedo decir, y bueno, son mujeres que realmente han ejercido sobre ellas una violencia psicológica importante y a veces física también, ¿no es cierto? Entonces, siempre fue un tema que hemos hablado y cómo es necesario esto, hablarlo y verbalizarlo en la familia, ¿no? Cuando suceden estas cosas, no ocultarlo, porque lo que se oculta, una vez un jefe de La Esperanza me decía, Mónica, lo que se esconde, si usted esconde un muerto en un cajón, en algún momento va a echar olor, dice. Entonces, como que las cosas en la familia, esos mitos familiares, esas cosas que se ocultan, esas cosas que no se dicen, porque no está bien comentar esto, después, al no hablarlo, se repite la historia familiar, lo que tiene que ver con también las constelaciones familiares, más allá, bueno, que es otro ámbito, pero lo que, así como lo que uno calla, el cuerpo lo expresa, también lo que uno calla se repite en la historia familiar. Quizá no desde la psicología, yo estoy hablando desde el plano de la astrología, ¿no? Lo que uno ve, y que hay varios casos en los cuales la madre no cuenta, no verbaliza lo que ella sufrió en un momento, no prepara a sus hijos pensando que no les va a pasar nunca nada como le pasó a ella, lo protege mucho, pero hay cosas que no las habla, desde que tu cuerpo es tuyo, nadie tiene que tocarlo, cualquier cosa vos me decís, tenés que gritar, confía en mamá y en papá, sobre todo en mamá, ¿no? Porque en algunos casos el papá es un poco extraño, como pasa en estos casos, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a las señales de que si no se comunican, pero sobre todo hablarlo. Por eso me pareció muy importante que hoy estés en mi programa y poder hablar de estos temas, ¿sí? Porque la mujer, sea donde esté, porque en todas las, esto es a nivel mundial, en todas las sociedades todavía hay mucho machismo, en la sociedad argentina, en la sociedad mexicana, sí, yo tengo mucha gente que me sigue de México, y que bueno, les ha tocado vivir situaciones de este tipo, con colegas, astrólogos, y toda gente que se muchas personas que están en el campo de la autoayuda, de la armonización energética, ¿sí?, de las personas, ven que estos casos se repiten. Una vez hablando con una colega, yo le decía, mirá, digo, el tema es que el 30% de las mujeres que consultan en algún momento fueron abusadas en su vida, ¿no? Y ella me dice, el 50%, decía, digo, y mirá, puede ser, pero mínimo el 30%. Sí, han pasado por situaciones de acoso, sí, es tremendo. Por eso hay que hablar de este tema.
Pero bueno, justamente de eso estaba diciendo, el hecho de ser mujer, todas, de alguna manera, en una forma u en otra, hemos pasado por situaciones de abuso y de maltrato.
Sí, es tremendo, sí, sí, tal cual.
Sí, es así, incluso en la India, por ejemplo, y en África, el ser mujer es un estigma. Incluso
sí, les amputan el clítoris, sí, no, es tremendo.
Esa es una ablación en el clítoris para que no gocen, o sea, simplemente para procrear.
Sí, tremendo. Bueno, es así.
Existe todavía, existe. Y es así. Y en provincia,
tal cual. Sí.
Donde de pronto el padre es el que inicia a la hija sexualmente, por ejemplo.
Ah, onda el derecho de pernada de los reyes que tenían, ¿no?
Sí, de esto me estaba refiriendo. O sea, vos
tal cual.
De una manera, todo eso se fue dando. Y es lo que hay que ir limpiando, porque antes llega un momento como que se invisibiliza de tal manera que lo das como natural.
Como sí, tal cual.
Otro día, por ejemplo, en el programa de Marcelo Tinelli, cuando le cortaba las poseditas a las chicas.
No, tremendo. Después se hace el que está a favor de la mujer y las cosificó toda su vida. Tal cual.
Bueno, ese porque lo vemos en la tele, y otros que no lo vemos en la tele y que pueden llegar a parecer excelentes profesionales, excelentes padres, en realidad tienen otra vida donde no es así.
Sí, muchas veces sucede eso, realmente la vida real a veces supera la ficción. Una vez me tocó una consulta con una señora que tenía problemas porque tenía miedo que aparezca uno de sus hijos. El hijo mayor había abusado de su hija menor, cuando él tenía 15 años y la hermanita tenía 5, ¿sí? Abusó de su hermana, era medio hermana. Cuando empiezo a ver la carta natal del chico, sospecho que el padrastro había abusado de él cuando nació la hermanita. Y esa fue la venganza. Lo peor de todo es que la madre había sido víctima de abuso sexual. ¿Cómo no cuidó los detalles? ¿Cómo no vio que eso puede pasar? Creo que nadie quiere que le pase eso a un hijo, pero hay veces que también uno deja pasar señales. Él había sido hijo único hasta los 10 años prácticamente. El nuevo papá lo crió desde chico, y cuando nació, claro, tenía un hermano cuando él tenía 6 años, nació un hermano, y después, cuando nace la hermana, pasa esto, cuando tenía 5 añitos. Ella, claro, estaba muy asustada porque el chico después fue preso, obviamente, porque ahí ella me cuenta que ella había sido abusada también por un familiar y que no quería que su hija viva con el familiar que había abusado de ella, ¿no? Que es algo lógico. Entonces al hijo, que después, bueno, vamos a hablar de la parte astrológica, cuando un chico no tiene el elemento que lo controla, ¿sí? Quizá, bueno, la gente que sabe astrología china me va a entender. Si un chico es de madera y no tiene metal, no tiene límites. En la infancia es muy importante también el tema de que tenga sus límites la criatura, bien, no pegarle, obviamente, pero saber que hay un orden establecido y que tiene que tener determinados, digamos, acatamiento de la autoridad. Y si no acata a la autoridad, es por algo. El chico en la carta no tenía fuego, No tenía imagen de madre. Sí, la madre había estado ausente. Ella lo había, como que vivió para su esposo, su nueva pareja, y a él lo relegó. Y cuando nace su hermano, esa es una situación también, por eso se da también en temas, en situaciones intrafamiliares, ¿no? En el momento del parto la madre no puede estar pendiente de sus otros hijos. Entonces quizá quedan al cuidado de gente que aprovecha esa situación y es cuando suceden los abusos. Entonces hay que tener mucho cuidado con quienes quedan nuestros hijos. Hay gente que se lo ha dejado hasta el portero al cuidado y después se enteran que 6 nenas del edificio fueron abusadas por este portero y están luchando contra un comportamiento inusual en su hija y se dan cuenta que también es muy probable que su hijo haya sido abusado. Entonces,
pasó con Ángela Rauten.
Y eso pasó también con esta chica que mataron. Sí, fue el portero, tal cual, aparentemente fue el portero y ella entraba al edificio y le interceptó a él. Y bueno, aparentemente fue quien la habría matado, él está condenado por eso, ¿no?
Sí, está condenado, sí, está comprobado también.
Está. Y después está el temor de la madre, justamente el caso que vos me comentaste, que sabía o presuponía del abuso, pero le tenía miedo al padre.
Claro.
Entonces hay condiciones en las cuales el padre, sabiendo el abuso que puede haber tenido por otra persona, no reacciona. No reacciona porque él también. Hay veces que también. O hay connivencia o también abusa de esa nena, y no quiere que se descubra, por eso no deja que la investiguen o que la trate un psicoterapeuta, porque no quiere que se entere que él también abusó de la hija. Entonces ahí hay un montón de situaciones, después, bueno, vamos a hablar, pero quiero que, vos me comentabas, sí, antes de, a ver, estoy viendo, ay, ya son y 10, nos quedan 20 minutos. Quería que me hables del taller que vas a hacer y a quiénes está dirigido, porque el 3 de julio vos vas a hacer un taller online, sí, vía Zoom, para todas aquellas personas que le interese el tema y qué vas a tratar, cómo se va a abordar el tema. Contame.
El taller es eminentemente interactivo, ¿qué quiero decir? Se va a hacer con ejercicios, por ejemplo, para trabajar la autoestima, ¿sí? Y bueno, yo no te puedo decir exactamente los ejercicios, porque si no, no tendría...
Sí, no, de eso se trata el taller, justamente.
Pero, bueno, son técnicas psicodramáticas que se utilizan para trabajar en la imagen interna, todo lo que tenga que ver con la identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? De todo, a ver qué se sabe respecto del linaje familiar, porque uno también hereda todo eso. En nuestros genes, en nuestro cromosoma, tenemos la herencia de nuestros ancestros también. Entonces, ¿qué es lo que se puede rescatar? ¿Qué son las cosas positivas? Porque generalmente, a veces la víctima solamente muestra el aspecto de víctima, pero no todo lo que pudo hacer para llegar a sobrevivir. O sea, rescatar las cosas positivas para que se empodere de alguna manera y esto la ayude a enfrentar, ya sea el momento de la denuncia, que es crítico ante toda persona que sufrió violencia, es un momento muy difícil que generalmente tienen que ir acompañados y a veces no lo hacen, para que pueda sostenerse, porque es revivir la situación. Entonces, lo que se hace, lo que vamos a trabajar en el taller, es fundamentalmente, ¿quién sos? ¿Qué esperas? ¿Qué cosas positivas ves en vos? No me muestres nada más lo negativo. ¿Qué haces para mejorar? Y acá más, ¿qué proyectos tenés? ¿Qué cosas dejaste en el camino antes de poder seguir adelante? Bueno, retoma tu vida, empezá a hacerte vos la actora de tu vida, no la espectadora. ¿Me explico?
Sí, tal cual. Hay que reinventarse ante una situación así.
¿Cómo?
hay que reinventarse ante una situación de esa envergadura o bueno, ante los problemas de la vida, hay que reinventarse siempre.
Sí, ya lo sé, pero yo trabajé con un grupo de mujeres que sufrieron violencia. Y cuando trabajábamos esto, lo primero que me contaban, esto es de violencia, perfecto, pero ¿de qué más existe? ¿Qué hace de tu vida? ¿Qué cosas positivas podés rescatar? Algunas me decían que nada de su pareja anterior. Y yo pienso que de alguna manera algo sí se puede rescatar. Porque siempre no todo es malo ni todo es bueno, sino que en lo malo hay algo bueno y en lo bueno hay algo malo.
Tal bueno, cual.
El yin y el yang, ¿sí? Bueno, entonces lo que les mostraba que de alguna manera sus hijos, o haber formado una familia, fue algo positivo. Porque si yo me quedo con todo lo malo, sigo siendo víctima, no puedo salir de esto. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, después, si hubo una carrera y quedó por la mitad, ¿por qué no la podés retomar, por ejemplo? Si tus hijos ya crecieron, ¿por qué no podés buscarte estos espacios para poder desarrollarte vos? Son sueños que dejaste postergados. Todo eso hace a lo que uno llama la imagen de uno mismo, a la autoestima, a la, digamos, al yo interior, pero hacerlo consciente para lograr un equilibrio y mejorar sus relaciones, porque en la medida en que se perdone, porque cometió errores también, porque todos cometemos errores. No hay solamente, a ver, en un cuento hay un bueno y un malo, pero según donde vos te pongas, este es el bueno y el otro es el malo. Pero ¿qué pasa? A ver, si yo pongo en la balanza uno y otro, por ahí hubo cosas buenas de este y también cosas buenas del otro. Lo que no pudo seguir adelante, uno, tratar de perdonar la situación, tratar de, a través del perdón y ejercicios para perdonar y perdonarse, no haber podido hacer más que esto.
Tal cual, muchas veces también es más el enojo que uno tiene por uno con uno mismo por no haberse dado cuenta que con el otro. Es uno el que no se perdona haberse equivocado tanto.
Es más lo que uno no se perdona. No se perdona. Pero realmente cuando estás inmerso en el problema, es como que no lo puedes ver.
Entonces, no lo ves.
Tomar distancia es como que uno va viendo como si fuera una película. Y entonces ahí sí puede decir, ay, yo podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, podría seguir así. A veces ocurre que las parejas no pueden seguir estando todo el tiempo en pie de guerra. Hay hijos. Entonces, esto también hay que tratar de compensarlo de alguna manera para que los hijos no sufran esto. Porque si no, se les da un ejemplo de discusión, de solucionar todo a través de los gritos, de los insultos. Esto no sirve. Es un modelo que hay que dejar de lado para poder a adquirir otro modelo.
Tal cual. Desde el amor, ¿no? La amorosidad en vez de esa violencia y esa presión continua de no estar en un clima favorable. Pues después al chico le va mal en la escuela y claro, si está todos los gritos, no tiene momento para poder concentrarse y están los padres matándose en la casa, ¿no?
¿Cuántas veces pasa eso? O va a la escuela y se duermen, por ejemplo, porque es tanto el estrés que tienen o el miedo de que le peguen. También pasa eso.
Tremendo. Sí. Así que bueno, y en el taller se pueden elaborar todos estos temas para sacarlos a la luz mediante el psicodrama, ¿no?
Voy a proponer, esto es lo que voy a proponer, voy a ver entre los integrantes quién puede y quién no puede y hasta qué punto, y después, bueno, la idea es hacer como un grupo. ¿Sí?
Bien.
En el grupo hay gente que empieza a hablar más rápido, otro escucha, otro habla al final, pero siempre sirve. Porque,
como si fuera una terapia colectiva, ¿no? Una terapia de grupo.
Grupal.
Una terapia grupal, interesante. Porque a veces uno no ve en lo propio, uno se da cuenta cuando otro lo cuenta.
Exactamente.
Y se da cuenta qué es lo que le estuvo pasando y no se había dado cuenta.
No, hasta qué punto, claro, pero al contar el otro y al ver que, bueno, pudo salir, también es por se fortalece la persona y el otro también se fortalece, no el que salió. ¿Me explico?
Claro, desde ya.
Es como que lo ayuda, por eso el trabajo en grupo es muy importante, porque se fortalecen los vínculos y a la vez dices, y él pudo, porque yo no voy a poder salir. Y entonces se va cambiando, sale de ese esquema que no sirve para entrar en otro, que sí esté más de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, de eso voy a trabajar. Voy a ver con qué me encuentro, pero generalmente si la gente quiere, supongo que algo tiene para poder aportar.
Desde ya, vos sabés que yo siempre comento que uno, bueno, desde mi lugar, yo como, soy docente de la astrología, yo siempre digo que enseñando, o incluso vos guiando estos grupos, uno aprende, es más lo que aprende que lo que enseña y lo que ayudás, porque realmente en el grupo, hoy sin ir más lejos estábamos haciendo en el curso de Versos Dorados y estábamos viendo casos de, bueno, por un lado de discusiones de problemas familiares, ¿no? De hermanos, inclusive estuvimos viendo la carta de Harry y demás, del príncipe Harry, del príncipe William, y que ya estaba marcado que no se iban a llevar bien. Siempre hay uno que tiene más carga quizá que otro. Pero bueno, también pasa en las familias y cómo el grupo, entre todos los alumnos también, pusieron casos, ¿sí? Hoy estábamos viendo casos de personas que eran ricas, como Robert De Niro, como determinados actores, ¿no? Que tienen un capital económico importante, y saltó un alumno y tenía un caso de una persona que se había ganado la lotería y tenía esa configuración que estaba marcada en los versos dorados. Entonces, ¿cómo? Salvando las distancias, ¿no? Como viendo lo que le pasa a otro, me nutre a mí y yo me doy cuenta, o puedo ver y vislumbrar qué es lo que está pasando en mi casa o en la casa del otro. En la casa de mi hija, por ejemplo, una alumna, no, una consultante una vez en una carta, fue tremendo. Había un tema de su carta que estaba mal calculado, que era la hora, yo le hice la corrección horaria, y ahí estaba marcado el problema, la carencia que iba a tener ella con uno de sus hijos. Su hija, una de sus hijas, sí, tiene tres hijos, ¿no? Porque tiene un varón y dos chicas. Bueno, una falleció a mano del marido, que era muy celoso, y en una discusión, él enfiló el auto contra un surtidor de nafta y explotó. Y murieron los dos calcinados. Fue tremendo. Pero a ella, recién 6 meses antes, le había manifestado que el esposo la estaba maltratando. Que era muy celoso y demás. Entonces, esta persona, la carta tenía marcada una carencia. Había un hecho trágico marcado. Pero bueno, en la carta de la hija seguramente se podía ver este tema de este acoso. Cuando hay mucho del elemento, lo que se llama el seven killer, que es el elemento que te controla. Cuando hay demasiado el elemento que uno lo controla, la persona puede estar muy reprimida. Y las parejas suelen hacer un maltrato psicológico y a veces físico de la persona. Cuando el chico en la infancia, en el pilar del año, abordo un poco la parte astrológica, pero les digo que en el próximo programa, el viernes, que voy a dar en el canal de Dragón de Agua, voy a hablar más de los aspectos astrológicos, porque sinceramente me pareció muy importante que la puedan escuchar, hablar, porque es un tema que merece, porque los padres madre y padre tenemos que estar alerta de estas cosas que pueden suceder en las familias. Entonces, 2 minutos me dice, bueno, lo vamos a ver el viernes, y les cuento que este sábado, ¿sí?, voy a estar en la expo que organiza Radio Mantra FM el día sábado. Así que bueno, ya vamos a ver cómo podemos organizar todo, pero voy a estar dando charlas todo el día en forma totalmente gratuita para que ustedes tengan conocimiento de la metafísica china. Sepan que bueno, en julio están comenzando el curso de astrología china y la formación de Feng Shui. También el curso de versos dorados en el mes de julio está comenzando un nuevo grupo. También el día 25 de junio, este no se lo pueden perder, que es un taller exclusivamente para sobrevivir a esta pandemia, digo yo, en todo aspecto, en tema de salud, en temas económicos, muchos consejos. Va a ser el día 25 de junio a las... ¡Ay, ahora se me fue el horario! A las 13 horas de Argentina, ¿sí? 11 horas de México y serían 18 horas de España. El taller dura 3 horas y va a tener activaciones para los próximos 3 meses, activaciones de Chimendunya, consejos, muchos consejos para estar atentos según nuestra carta natal. También vamos a ver la carta natal de Chimendunya, que también tienen una pestaña en mi página, que es www.dragondeagua.com.ar. Hay una pestaña que pueden hacer su carta de Chimendunya, ver su deidad. Y sobre esto vamos a hablar también en el taller que voy a dar, en los distintos talleres que voy a dar el día sábado. Así que no se pierdan, voy a hacer lecturas de carta en un momento, en uno y en varios momentos, ¿sí? Donde encuentro un hueco, hacemos consultas de cartas natales gratuitas. Por supuesto, no voy a estar una hora con cada persona, sino vamos a hacer preguntas puntuales para que ustedes puedan tener una muestra también de qué se trata la astrología china y cómo los puede ayudar en el día a día. No se pierdan el taller del 25 de junio, que es este viernes, no, el próximo. El taller dura 3 horas, les va a ser de mucha utilidad. Va a haber una guía diaria de acá hasta enero del año próximo, donde termina este año, que esperemos que se vaya pronto, porque realmente está complicando mucho este buey de metal que ya termina en ese momento, y la inversión es de $30 o de 1.500 pesos para residentes en Argentina. ¿Sí? Así que espero que puedan tomar esta opción. Le agradezco mucho a mi invitada, ¿sí?, de honor que hoy he tenido, a la licenciada María Inés Amato. Gracias por participar y poder que la gente pueda conocer. Y quiero que muestres a tu hijo el libro que acabas de editar, tía. ¿Lo tenés ahí? ¿Podés mostrar la tapa? ¿Está ahí? ¿Lo tenés ahí, no? ¿El libro? ¿Me escuchás?
¿Lo ves?
Ah, si podés mostrar el libro. Ahí está, un nuevo integrante de la familia, Amato. Gracias, tía. Y gracias por estar. Nos vemos este viernes en el canal de YouTube de Dragón de Agua y los espero el sábado, ¿sí? No, está el número 19 de la Expo Online, los espero. Muchas gracias. Gracias, licenciada María Inés Amato, por estar acá.
Para comunicarse con Mónica Amato puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 911 62 71 31 40, o por mail a info@dragondeagua.com.ar. Búscala en sus redes, Facebook, Feng Shui Dragón de Agua, Instagram, @dragondeaguafs. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.